¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso saludándote el día de hoy en nuestro episodio número 18 de nuestra temporada número 2. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención. Estamos en vivo en este momento compartiendo por las diferentes redes sociales donde tenemos presencia, obviamente en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también grabando el contenido para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde obtienes tus podcasts, perdón, de confianza. Así que también búscanos ahí como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda. Te agradezco mucho que me acompañes el día de hoy. Traigo la garganta medio fregada. Me llama mucho la atención porque para mí siempre, cuando me tengo que poner quieto, cuando me tengo que poner en paz, me afectan lo que más me gusta y es mi voz. Y en las últimas semanas creo que le he utilizado mucho más de lo que debería. Necesito más momentos de paz y de tranquilidad y de silencio sobre todo, pero no he tenido oportunidad. Así que pues el día de hoy me vas a tener que aguantar con una voz rasposa y aguardientosa, pero te agradezco mucho que aún así me acompañes. Repito que estamos en el episodio número 18 de la temporada número 2, que gracias a ti se ha hecho posible. Te agradezco muchísimo porque en este espacio compartimos, yo creo que temas por demás interesantes, por demás importantes, que sobre todo, al menos yo, no tengo mucha oportunidad de platicarlos en el día a día. Aquí hablamos de cosas edificantes, de temas bonitos, de cosas importantes que nos van a ayudar a vivir una vida más en paz. Hace rato escuchaba una persona que decía, sin paz no hay espiritualidad, y me llegó al corazón verdaderamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en este espacio, ¿no? Llenarte de paz, llenarte de espiritualidad, o más bien, obviamente, primero hacer la paz para luego llegar a la espiritualidad que mereces y necesitas, para que una vez trabajando en tu espiritualidad, tu vida también se convierta en algo mucho más bonito. La intención y la meta es vivir en plenitud, llegar a ser felices en abundancia con todo lo que tenemos y también sobre todo con todo lo que nos hace falta, ¿no? Porque obviamente nunca vamos a tener todo lo que soñamos, ni todo lo que pensamos necesitar, pero a fin de cuentas podemos encontrar nuestra felicidad. Y el día de hoy hablamos de un tema por demás interesante también, y esto de servir en el templo de Dios es el tema del día de hoy. El domingo pasado tuve un momento muy bonito con mi catolicismo que hace mucho tiempo no experimentaba. Y de ahí me sale este tema del día de hoy, ¿no? Visité un templo nuevo por cuestión de una persona que trasciende cerca de nosotros y era la misa, ¿no? La que fuimos y tuve un momento muy bonito, creo que las personas que me acompañaron también, donde un sacerdote logró verdaderamente llevarnos hasta ese momento bonito, ese lugar bonito donde te llenas de la energía divina, del ser supremo. Y hace mucho tiempo no lo sentía. Es más, la última experiencia que tuve yo en una iglesia católica, como católico, aclaro, no fue muy placentera. No fue muy placentera, creo que más bien fue todo lo contrario. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de reivindicar mi fe, incluso al final, al presbítero fui y lo saludé y le agradecí, ¿no? Le agradecí que estaba él, obviamente desde su trinchera, reivindicando nuestra religión católica, ¿no? Porque hace a los niños parte de la misa, de la celebración, hace a las familias parte de la celebración, hace las cosas por demás, simples de comprender, y más allá de eso, se le nota que es una persona honesta y sin ego. Y eso me llenó de felicidad, ¿no? Dentro de la plática que tuvo el padre ahí con todos nosotros, hablaba de esta cuestión de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Y la importancia de varias cosas como esas. Pero ya aparte de esta cuestión, que fue un tema de nosotros la semana pasada, también los propósitos de Año Nuevo, y a final de cuentas a mí me dan risa, ¿no? Pero igual, hay gente que le gustan mucho los propósitos. Y él hablaba de esta cuestión de hacer un propósito para este 2024 de apoyar, de ayudar a los demás, a los más necesitados, a todas las personas que obviamente, valga la redundancia, tengan una necesidad, pero sobre todo y muy importante, servir al templo, que obviamente pues cada quien arrima agua a su molino, ¿no? Y él estaba hablando de lo suyo. Y me llamó mucho la atención porque seguimos con esta idea de servir en el templo de Dios. De ahí sale precisamente este tema, ¿no? De una experiencia muy bonita en esta misa con este sacerdote. Pero sobre todo dándole por el otro lado, en el cual, pues dicho sea de paso, no estuve muy convencido ni muy de su lado en ese sentido, ¿no? Y hablaba él, como les digo, ¿no? De tener estos ministerios o la importancia de servir en los diferentes templos a donde tú quieras ir y No sé, imagínate como, por ejemplo, no sé, de vez en cuando tú ir a barrer ahí, de vez en cuando tú ir a hacer la pintada de las paredes, de vez en cuando tú prestar tu tiempo o lo que te sobre, ¿no? En ese sentido, y poder servir en los templos, ¿no? Pero yo volteaba a mi alrededor y veía personas en obesidad, veía personas que no se veían físicamente bien, veía personas que no se les notaba la plenitud en sus rostros y en sus vidas. Y yo me cuestionaba y me preguntaba al momento que el sacerdote nos compartía ese punto de vista, que a final de cuentas libre albedrío, ¿no? Y tiene razón. Me cuestionaba yo esto. ¿Qué es el templo de Dios? ¿Qué es el templo de Dios al que debemos de servir? ¿Es la iglesia acaso? ¿Es el templo? ¿Es el lugar de culto? ¿Es el lugar donde adoramos a Dios como un espacio, entendiéndolo como un espacio físico? ¿O es en realidad el templo que cada uno de nosotros es en esencia como materia en este momento? Y de ahí sale el tema, como les digo, el día de hoy, ¿no? Porque creo que tenemos una idea medio confundida de lo que es servir en el templo de Dios. Y entonces el día de hoy yo quiero platicarte un poquito de eso, ¿no? El templo de Dios para mí, en esencia, es mi cuerpo, la materia que se convierte en esencia en el templo de adoración y culto a la divinidad. Al que tenemos una mayor accesibilidad y obviamente es el más importante en esencia, ¿no? Entonces, yo me cuestiono mucho en el sentido de tratar de comprender a las personas que quieren servir en el templo, que quieren servir en la iglesia, que quieren servir en X lugar donde vayan y se congreguen para alabar a Dios, cuando su vida está hecha un despapalle, por no decir más feo, ¿no? Cuando tu salud está por los suelos, cuando padeces tristemente de diabetes, de hipertensión, de hipercolesterolemia, de hígado graso, de todos este tipo de problemas que pueden evitarse con una buena alimentación y ejercicio. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos ponemos a pensar en la importancia del ejercicio para la materia, para el cuerpo físico, como una alabanza al Ser Supremo? La mayoría no lo entendemos así. Entendemos al templo de Dios, como repito, la iglesia en la que nos congregamos, el templo a donde nos gusta ir los domingos o los fines de semana, a donde alabamos a Dios. Pero la forma más simple de alabanza a Dios es la gratitud. La forma más simple de darle gracias a Dios por lo que eres y por lo que tienes es agradecerle por medio de cuidar el vehículo de experiencia. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate que tú vienes y me pides mi carro ahorita y me dices, Alfredo, necesito que me prestes tu carro. Yo te digo, sí, claro que sí, te lo presto. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses, tú me dices. Ok, perfecto. Llévatelo por 6 meses. Imagínate que tú me lo regresas más sucio de como te lo di, con menos gasolina y obviamente fallándole muchas cosas como no te lo entregué yo. Pues obviamente yo te voy a decir, oye, híjole, ¿sabes qué? Yo te entregué mi carro en buenas condiciones, ¿no? A mí me hubiera gustado que me lo entregaras igual, al menos, o mejor. Lo mismo pasa con este vehículo de experiencia en el que se convierte nuestro cuerpo. Digo vehículo de experiencia porque este cuerpo se convierte en la posibilidad que tenemos tú y yo de experimentar la vida en la materia. O sea, el amor que tú sientes por tus hijos lo hace posible y es capaz gracias a tu cuerpo físico. El trabajo que tú haces y que tanto te llena de orgullo, por ejemplo, es posible gracias a tu cuerpo físico. La experiencia, por ejemplo, de disfrutar esa comida que tanto te encanta es gracias a tu cuerpo físico. Las relaciones sexuales que tienes con tu pareja que tanta felicidad te ocasionan y te permiten experimentar son gracias a tu cuerpo físico. Entonces, toda la experiencia en la materia, obviamente, es gracias a este vehículo de experiencia que se permite en el vehículo, valga la redundancia, que te lleva a donde quieres llegar. Entendiéndolo desde ese punto de vista, el vehículo de experiencia más importante al que tendríamos que dedicar nuestro tiempo es a nosotros mismos. Aclarando el punto de esto del préstamo, ¿no? Si yo te presto mi carro y no lo cuidas. Imagínate tú que Dios te está prestando este vehículo de experiencia. En este caso y en esta experiencia en la materia, mi nombre es Alfredo, ¿no? Pero irrelevante eso a final de cuentas. Dios me presta este vehículo de experiencia para que, valga la redundancia, yo venga a experimentar esta experiencia en la materia, como lo decíamos. Yo tengo una responsabilidad para con mi Dios de cuidar este templo de alabanza de Dios. No es hedonismo, no es egoísmo, es una responsabilidad que debo de sentir y tener yo de cuidar este vehículo de experiencia para regresarlo en buenas condiciones al verdadero dueño. Dicho de otra forma, este vehículo de experiencia, mi hermano y mi hermanita, no te pertenece, no es tuyo, es un préstamo del Ser Supremo, del Ser Divino, que se permite a sí mismo tener esta experiencia en la materia para poder experimentar, valga la redundancia, todo lo bonito que hay dentro de este cuerpo y de esta vida en experiencia, ¿no? Entonces, cuando lo entendemos desde ese punto de vista, entendiendo que este cuerpo, este vehículo de experiencia es solo un préstamo, tú tienes una responsabilidad de cuidarlo para bueno, en este caso la persona, ¿no? La persona que te lo prestó, que en esencia es Dios, ¿no? Pero la persona que te lo prestó te lo va a pedir en algún momento, ¿cómo lo vas a regresar? Más aún, ¿cómo lo estás cuidando en este momento? Entonces, cuando hablamos de servir en el templo de Dios, El templo más importante debería de ser comprendido como tú mismo, como la experiencia de física que tienes. Sí. Entonces, tenemos que, ahorita voy a los comentarios, pero bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, tú tienes que vivir en la conciencia de entender que a fin de cuentas alguien va a pedirte cuentas, valga la redundancia, por esta experiencia física y por el cuerpo que vayas a entregar. Entonces, la responsabilidad más importante es cuidar de tu cuerpo y la forma más simple de gratitud hacia Dios es cuidar esta experiencia física en la materia por medio de cuidar a tu cuerpo, por medio de la alimentación, del ejercicio y todo este tipo de cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Repito. Se podría malinterpretar como hedonismo o egoísmo. Obviamente tiene sus límites, ¿no? No estamos hablando de que te operes cada semana y te cambies algo y te pongas otra cosa, ¿no? Estamos hablando de cuidarlo de una manera saludable. O sea, incluso no exponerte demasiado a que te dañen este vehículo de experiencia. Pero es importante que lo comprendamos desde ese punto de vista, ¿no? O sea, lo más importante es que yo me cuide a mí para entonces poder cuidar a los demás. Lo más importante es que yo me ame a mí para entonces después amar a los demás o poder amar a los demás. Lo más importante es sanarme yo para después poder sanar a los demás. Lo más importante en este momento es salvarme yo para después poder salvar a los demás. Y esto es muy importante, basándonos en el ejemplo este de cuando uno se sube a un avión, ¿no? Yo lo utilizo mucho porque me parece muy lógico. Cuando tú te subes a un avión y las personas ahí que te dan las indicaciones de qué hacer en caso de que el avión se vaya a caer o cualquier cosa, hablan de la máscara de oxígeno, ¿no? Incluso de la cuestión esta de en caso de que caigas en el mar, ya sabes, el salvavidas y todo eso, te dicen, póntelos tú primero. Y una vez que te los pones, ya puedes pensar en tratar de ayudar a los demás. En esencia es básicamente lo mismo. No es que yo esté peleado con la cuestión de que tú tengas un ministerio de apoyo, por ejemplo, a tu iglesia o a tu templo o a cualquier parte donde, repito, vayas junto con otras personas a alabar a Dios. No. Sino que no malinterpretes, lo primero que tienes que hacer es cuidar tu templo, tratar de salvarte tú, para luego el tiempo que te sobre, la energía que te sobre, la fuerza que te sobre, el dinero que te sobre, el tiempo que te sobre, puedas entregarlo entonces al templo al que vas y te reúnes con otras personas. De otra forma, estás vendiendo una mentira. Si no lo haces en ese orden, no estás haciéndolo como deberías. Y entonces muchas personas tienen su casa, su vida, su matrimonio, su cuerpo mismo, hecho un despapalle y andan tratando de salvar vidas ajenas. Entonces, ese es el problema que tengo yo con esto. ¿Cuál templo de Dios o a cuál templo de Dios le estás sirviendo? ¿Cómo lo estás haciendo verdaderamente? Entonces, eso es parte de las cosas de las que tenemos que cuestionarnos en el día a día. O sea, tú tienes un ministerio con tu iglesia, qué bueno, pero ¿cómo está tu matrimonio? Tú tienes un ministerio y una responsabilidad de ir a barrer las banquetas de tu templo, qué bueno, me parece perfecto, pero ¿ya barriste las tuyas? Entonces, perdón, traigo un dulcecito para lo de la garganta. Entonces, el punto es entenderlo desde esa perspectiva, desde ese punto de vista y entender la importancia de lo que yo también soy. Y es tan simple como esto, ¿no? O sea, si yo no me alimento bien, ¿con qué energía voy a tratar de alimentar a mi familia? No se puede. Es imposible, simplemente. Y entonces la mayoría de nosotros estamos viviendo una vida que es una mentira. Todo porque a final de cuentas nos importa mucho y nos interesa mucho el qué dirán, ¿no? ¿Qué va a decir el sacerdote de mí? ¿Qué va a decir el pastor de mí si yo no les doy mi dinero o si no les doy mi tiempo o si no sirvo como los demás? Entonces, a final de cuentas es muy importante servir. Obviamente, como lo decía el sacerdote ese domingo del que les comento, ¿no? Es muy importante servir. O sea, si tienes tiempo, da tiempo. Si tienes dinero, también aporta de tu dinero. O sea, haz lo que puedas hacer por las personas en necesidad, pero no te olvides jamás de ti. Eso nosotros en este espacio lo llamamos egoísmo saludable, egoísmo consciente, donde tú entiendes a fin de cuentas que todo es muy importante, que servir es muy importante, que las personas en el mundo son muy importantes, pero nunca más importante que tú. La persona más importante en tu vida tienes que ser tú, porque si no eres importante para ti en tu vida, nadie más se va a tomar el tiempo para hacer las cosas por ti. Dicho de otra forma, si tú necesitas alimentarte bien, nadie se va a levantar. Ahorita lo platicamos eso, Vane. Nadie se va a levantar a hacerte el desayuno que necesitas. Nadie se va a levantar a hacer el ejercicio que tú necesitas hacer por tu materia, por ti. No se puede. Es imposible vivir de esa manera. Y entonces la mayoría de nosotros estamos viviendo de una forma equivocada. Obviamente no voy a decir todos, ¿no? Pero muchos de nosotros lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que empezar a cuestionarnos este punto de vista, esta perspectiva de tratar de servir. Sobre todo hablando del templo de Dios, el templo divino, ¿no? ¿Cuál es el templo divino más importante? ¿Cuál es el templo de alabanza y de gratitud hacia el Padre? El más importante, ¿cuál es? ¿Por dónde se empieza? Entonces, mientras tú sigas entendiendo esto como algo desechable, pero aún así, como es desechable, tú de todas maneras estás muy apegado a él, lo cual es irónico, ¿verdad? Estás muy apegado a esta materia, pero aún así lo entiendes como algo desechable. Y digo desechable porque no lo cuidas, ¿eh? o al menos no lo suficiente como para valorarlo. Y esa es la cuestión de la gratitud, o sea, cuando tú eres agradecido, valoras lo que se te regala. O sea, imagínate tú que te regalan algo, no sé, un anillo a ti mujer, por ejemplo, a ti hombre, un carro, no sé, cualquier cosa. Te regalan ese anillo y tú dices, ay, me encanta, qué bonito, qué suave, es el que siempre soñé, y el día siguiente ya lo tiras ahí a un lado y ya no, nunca lo vuelves a usar. Pues obviamente no hubo gratitud, porque no valoraste el regalo. Entonces lo mismo está pasando con nosotros cuando nuestra materia está sufriendo de enfermedades que pudieron haber sido evitadas o que pueden ser revertidas en muchas ocasiones. Hablando, como poníamos el ejemplo de la diabetes mellitus tipo 2, la hipercolesterolemia, que es el exceso de colesterol en tu cuerpo, por ejemplo, el hígado graso, que está tan de moda en estos tiempos, la misma obesidad, la hipertensión, que en la mayor parte del tiempo está ocasionada por mala alimentación y malos cuidados y mala forma de comer, nada más para aclararlo, ¿no? Entonces, es importante entender que la mayoría de las cosas que estamos padeciendo en estos tiempos, incluso el cáncer, ahorita hablando de este tipo de enfermedades, el cáncer en los últimos tiempos se ha demostrado, se ha comprobado que el 70% del cáncer que padecemos es cuestión de mala alimentación. Ahora, cuando hablamos de mala alimentación es todo lo que consumes, ¿eh? Y ahí en ese punto tengo que añadir también la cuestión de las energías que consumimos, el material que consumimos en redes sociales, la música que escuchamos, todo ese tipo de cosas también es el consumo para el organismo y la materia. Entonces, es importante entender que la mayoría, obviamente, claro, no todos, sobre todo si tienes un problema genético, no es diferente, pero la mayoría de los problemas y padecimientos en estos tiempos tienen que ver con un mal cuidado y una mala salud en el sentido de cuidar nuestra salud, ¿no? Entonces, es importante entender cómo es que afecta ese tipo de situaciones o malos cuidados para con nosotros mismos en la cuestión de la espiritualidad. O sea, no es fácil alabar a Dios en un templo feo. No es fácil, o sea, no es imposible tampoco, pero no es placentero. Por eso la mayoría de los templos de Dios son bonitos. Tienen cosas doradas, tienen angelitos, tienen columnas grandísimas, y mientras más grande la iglesia y más bonita, más personas jala. Es así de sencillo. Entonces, si tú quieres ser un instrumento divino, si quieres cambiar al mundo, si quieres ser esa persona a las que todos voltean a ver y quieren ser como él o como ella, pues tienes que convertirte en un templo hermoso. Un templo digno de ser admirado, un templo digno de ser alabanza de Dios. Entonces, estamos hablando de religiosidad, ¿no? De ninguna manera. Estamos hablando de espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Tu conexión con el Ser Supremo, tu conexión con la divinidad, que en esencia se va perdiendo en el día a día por las ganas de vivir que tenemos, ¿verdad? Y de hacer las cosas de esta vida. Pero de ahí en fuera tú tienes una conexión automática, inmediata y constante con el Ser Supremo, que se te olvida porque andas haciendo otras cosas, que se te olvida porque te sientes mal, que se te olvida porque no comes bien y no tienes energía, que se te olvida porque tienes obesidad, porque estás preocupado por la materia constantemente y tristemente por problemas que tú mismo te ocasionaste. Entonces, estamos hablando el día de hoy de cómo tratar de resolver esta conexión con Dios, porque a final de cuentas sí se conecta automáticamente la cuestión espiritual con la materia, ¿eh? Repito, entendiendo a la materia como el vehículo de experiencia que te lleva entonces a tener una conexión espiritual mucho más profunda con el Ser Supremo, perdón. Entonces, desde el punto de vista de tratar de entender que el templo, cuando es más bonito, jala más personas, jala más feligreses, jala más seguidores, pues es exactamente lo mismo que tenemos que entender con nuestro propio cuerpo. Vamos a algunos comentarios. Díganme qué opinan del tema del día de hoy, si está quedando claro o si hay necesidad de aclarar un poco cualquier punto. Les agradezco infinitamente a todos que me acompañan el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Les agradezco infinitamente que me sigan si es posible y compartan si también es posible, ¿verdad? Gracias a todos en TikTok, les agradezco infinitamente. En TikTok hay mucho movimiento, siempre entran y salen muchas personas. Pero yo les agradezco infinitamente, sobre todo a los que se quedan, ¿no? Voy a leer unos de aquí de TikTok, que como entran tantos, luego no se encuentran fácilmente. Espero que muy pronto cambien esto para que nada más se queden los comentarios de las personas que se quedan, más fácil, ¿no? Dice Lourdes en TikTok, nuestro cuerpo es un templo de Dios, fuimos hechos a semejanza de Dios, ¿cómo no cuidarlo? Exactamente, Lourdes. Y es que es así de simple, o sea, el gran problema que tenemos nosotros es que terminamos no recordando eso constantemente. Y si tú no tienes en la mente constantemente que eres una creación divina y por ende perfecta, no tienes la motivación de cuidarlo. Fíjate, por ejemplo, la mayoría de las personas no quieren, más bien no pueden hacer ejercicio porque no sienten motivación. Y lo estoy entrecomillando para los que me escuchan nada más, ¿no? Le pongo sus comillas alrededor porque es que no tengo motivación de hacer ejercicio. La motivación más importante que tienes para hacer ejercicio es entender que eres un ser divino perfecto. Eres un instrumento divino. Eres hecho a imagen y semejanza. Y entonces de ahí debe de salir la fuerza de cuidar este templo divino de Dios. Ahora, cuando hablamos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, hablamos obviamente del alma, ¿no? Del ser, del espíritu. La materia está hecha, pues, para la alabanza de Dios, básicamente, ¿no? Y hay que entenderla como un templo divino, pero sí hay que entender esto también. La materia de alguna forma se convierte en la armadura que protege al ser en esta experiencia física, ¿no? Por eso entonces cuando trasciendes a una conciencia más elevada, cuando mueres, lo entrecomillo también, la materia se queda, porque pues desechas entonces la armadura que te permitió la experiencia física. Y luego ya trasciendes nada más en alma, ¿no? Estoy buscando en TikTok, perdone, es que se pone muy lento. Híjole, había otro. Sí, exacto, Lourdes. Qué importante, ¿eh? Dice Lourdes, se olvida cuando no sabes quién eres. Tú no eres el cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, nada más para recomendarles, Sadhguru tiene una meditación muy bonita. A mí no me gustan mucho las meditaciones guiadas, ¿no? Porque la meditación, desde mi punto de vista, no debería de ser guiada. La meditación tiene que ser algo que experimentas tú solo, un traje hecho a la medida, ¿no? Un traje que compras en Macy's o algo así, ¿no? Pero tiene una meditación muy bonita que es guiada, entrecomillado otra vez, pero nada más te ayuda a recordar quién eres, ¿no? Y se llama Isha Kriya, para los que lo quieran buscar. Ahí está en Facebook, perdón, en YouTube, gratis, ahí completamente lo puedes encontrar. Y es una meditación que por alrededor de 12 minutos te recuerda inhalando y exhalando que no eres mente y no eres cuerpo. No soy mente, no soy cuerpo. No soy mente, no soy cuerpo. No soy mente, no soy cuerpo. 12 minutos. Entonces el punto aquí es este, como bien dice Lourdes, ¿no? Si no eres mente y no eres cuerpo, ¿qué eres? Pues un pedacito de Dios. Un ser perfecto, único, especial, divino. Entonces, si yo no tengo eso en mente constantemente, no puedo respetar el cuerpo que tengo como vehículo de experiencia para la alabanza del Ser Supremo. Porque no, o sea, no me queda claro. No me queda claro. Y entonces, es como cuando juzgamos, ¿no? A los pastores, a los sacerdotes o a los guías espirituales, que decimos, es que no es perfecto, yo no sé por qué está en ese lugar. Pues es que precisamente por eso, porque estás viendo la materia. El ser espiritual, que es un pedacito de Dios, y hablo de cada uno de nosotros, es perfecto, es único. Pero es un pedazo de Dios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es ADN divino, para entenderlo así. Pero el punto es ese, o sea, mi materia, Alfredo, es un güey todo lleno de preocupaciones, de incomodidades, de inquietudes, de incertidumbre, de miedo. No soy perfecto. Pero tengo que entenderme en esa dualidad, ¿no? Entonces, mi materia la cuido no porque la materia sea perfecta, sino porque es el vehículo de experiencia que me permite, valga la redundancia, experimentar en este plano terrenal, que se convierte la experiencia en este plano terrenal en crecimiento espiritual también, ¿no? ¿Y hablo de qué? Pues del amor incondicional, del perdón, de todo ese tipo de cosas. Dice Olga Mendoza, muy cierto. Elena, amén, dice. Lourdes, necesitamos el cuerpo a vivir esta vida. Sin el cuerpo seríamos espíritu. Es nuestro traje, exactamente. Y es un traje, por eso decimos la espiritualidad, es un traje hecho a la medida, ¿no? O sea, de otra forma no se entiende esto. Y en ocasiones creo que se malinterpreta, ¿no? Luego tenemos esta, digo, de una vez que estamos en este. En este punto, Lourdes, malinterpretamos esta cuestión porque tenemos una confusión muy, muy interesante con el Maestro Jesús y Dios. Entonces, cuando decimos estoy hecho imagen y semejanza, pensamos que estamos hablando de la materia del Maestro Jesús. Y no, no tiene nada que ver con eso. O sea, no, andamos perdidos, andamos perdidos. Entonces, por eso es importante entender que cuando hablamos de estar hechos imagen y semejanza de Dios, estamos hablando de a nivel espiritual, ¿no? A nivel de conciencia espiritual, que somos parte de esta conciencia colectiva que es Dios. Entonces, por eso es importante entenderlo. Exacto, dice Lourdes. Sí. Y digo, hay que aclararlo porque ya que estamos en el tema, no hay que aprovechar, porque creo que tenemos esta confusión, que luego hablaremos un poquito más de ese tema cuando haya oportunidad. Angie Castellanos en Facebook dice, buenos y bendecidos días, compartido, muchísimas gracias, un gusto escucharlo, lista para aprender, gracias, yo también, porque aprendo de todos ustedes. Lupita García dice saludos, un fuerte abrazo desde el Estado de México. Dios lo cuide, muchísimas gracias, Lupita, y que todo lo que me desees se te regrese multiplicado por 1000. Gracias a todos y feliz año nuevo a los que no había visto. Por aquí estoy viendo algunas felicitaciones de feliz año nuevo. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días, tía. Me imagino que ya está haciendo mucho frío también por allá, ¿verdad? Angie Castellanos dice, y cuidar también a nuestra mente, especialmente lo que escuchamos y vemos, alimentarlo con cosas sanas física y mentalmente. Exactamente, sí, o sea, cuando hablamos de lo que consumimos, hablamos de todo eso, o sea, de lo que engloba el consumir todo, o sea, lo que consumes en cuestión de lo que escuchas, ¿no? Lo que escuchas, lo que consumes por la mente, por el oído, por la boca, por todas partes, ¿no? Entonces es bien importante cuidar eso también. Yo sé que es casi imposible en este mundo no estar expuesto al mundo, ¿no? O sea, es imposible. Lo que tenemos que hacer es aprender cómo experimentarlo. No quiero hablar mucho del tema, pero les comparto que el día de ayer tuve la oportunidad, se podría decir. No sé, todavía no sé cómo definirlo. La oportunidad de presenciar un asesinato en la ciudad de Tijuana. Fue un momento muy difícil para mí. Todavía no me recupero del todo. No por el hecho de haber visto a la persona fallecer ahí, más que otra cosa porque su niña lo vio cuando lo asesinaron y yo pude ver todo. Y todavía no me explico yo cómo podemos llegar a ese punto. Y hablo en específico, me sentí mal más que por el que ya trascendió, todavía más que por la niña, que lo vio una niña de 6 años, algo así. Más que por la niña que vio a su padre fallecer de esa forma tan horrible. Me sentí mal y me sentí triste por los asesinos. Eran dos. Digo, el que maneja, tanto que el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Y entonces uno iba manejando y el otro dispara. Y me sentí mal porque dije yo, ¿en qué momento nos perdemos tanto? Precisamente como lo que decía Lourdes ahorita acá en TikTok. ¿En qué momento se nos olvida tanto? ¿A qué nivel podemos llegar de olvidarnos quiénes somos verdaderamente como para tener la capacidad de por dinero algo tan terrenal y tan trivial y tan banal y tan irreal y tan importante, quitarle la vida física a otra persona? No me recupero de eso, ¿eh? Y lo comento porque creo que no estamos bien conectados en lo que consumimos y eso que consumimos nos está llevando a ser personas que no deberíamos de ser. O sea, a mí me encantan los corridos, ¿eh? Hablando de música mexicana regional, ¿no? Pero hay corridos que se exceden, ¿eh? Hay corridos que yo no puedo escuchar. Tanto así como hay comida que yo no quiero comer. Tanto así como hay cosas que no estoy dispuesto a hacer. Entonces es muy importante darte cuenta de lo que estás consumiendo, de lo que permites que ingrese a tu materia. Porque la materia es muy débil. La materia es muy frágil. Y si tú te expones, vas a caer. Esa es la realidad. Entonces, mientras más normalices, no sé, la misoginia, el machismo, la violencia, todo ese tipo de cosas que son tan comunes y tan normales en nuestro diario vivir, tarde que temprano te vas a convertir en lo que consumes. O sea, no hay de otra, no hay manera de sacarle la vuelta, porque la materia es maleable, tanto así como un montoncito de plastilina, como un montoncito de barro, por ejemplo, y lo puedes convertir en lo que tú quieras. Pero obviamente esas manos que amoldan, básicamente es lo que consumes. Entonces estas personas que el día de ayer yo vi asesinar a otra persona, un padre de familia, que obviamente tenía alguna deuda con ellos, ¿verdad? En Tijuana no matan a nadie que no deba nada. Pero es triste, ¿no? Es triste que lo que empezaron a consumir en algún momento dado, que incluso a lo mejor ni siquiera fue una opción ni decisión de ellos, que fue el mismo entorno. O sea, dónde crecieron, cómo los criaron, dónde nacieron. Que tampoco es un error ni casualidad, ¿no? Pero ellos venían a tratar de sobrellevar eso, a salir de esa situación en la que decidieron nacer ellos, para entonces crecer como seres espirituales y que esta experiencia física valiera la pena. Pues no, ya se perdieron. Ya se perdieron y todo porque no pudieron, no tuvieron la fuerza espiritual para cambiar el camino. Entonces, estamos conscientes todos nosotros aquí en este espacio de que lo que estamos experimentando, y si no, pues te lo digo, ¿eh? Lo que estamos experimentando en esta vida, yo lo decidí. Yo tomé la decisión de venir a experimentar lo que estoy viviendo con esta familia, con esta enfermedad, con mis padecimientos. Para los que no saben, yo he recibido 2 trasplantes de corazón y 1 trasplante de hígado, todo patrocinado por una afección física cardíaca hereditaria. De ahí viene todo mi crecimiento espiritual, digo, para aclarar el punto, ¿no? Entonces, cuando tú lo entiendes desde ese punto de vista, entiendes que la misión es sobrellevar de una forma bonita todo lo difícil que ha podido ser experiencia física, ¿no? Y entonces después de sobrellevar todo eso, pasas al siguiente nivel, literalmente. Obviamente no es que yo ya he llegado a la meta de ninguna manera, ¿no? Es más, no creo que ni siquiera en esta vida vaya a llegar a donde tengo que llegar. Pero al menos estoy mucho más consciente, espiritualmente hablando, de cómo nací. Todo gracias a los 20 años de enfermedad, ¿no? Veintitantos, ya ni me acuerdo. El punto es ese, ¿no? Entonces, estos muchachos nacieron en un entorno que no era el mejor, rodeado de personas que posiblemente no estaban preparadas para guiarlos, pero ellos no tuvieron el valor ni la conciencia espiritual suficiente para poder pasar al siguiente nivel, y entonces se convierten en asesinos. ¿Cómo te recuperas de eso? No sé. No sé. Se puede, sí, sí se puede. Pero es cada vez más difícil. Dice Lourdes, no olvides que todo eso fue parte del plan que ellos acordaban antes de venir a la Tierra. Este tema, sí, este tema es muy, sí, totalmente. Es precisamente lo que decimos, ¿no? Sí, es triste. Pero, o sea, digo, para aclarar el punto, todo lo que estás experimentando, tú tomaste la decisión en este pacto de almas, en este contrato de almas que hiciste con, pues, el grupo de personas con el que viajas, ¿no? Vida tras vida. Y en esta vida dijiste, yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a tener esto, y voy a hacerle así, y voy a hacerle así. Con la intención de trabajar en eso y poder pasar al siguiente nivel de conciencia espiritual. El doctor David Hawkins tiene un libro muy bueno que se los he recomendado en otras ocasiones, que se llama El Poder contra la Fuerza, donde habla precisamente de esta cuestión de los niveles de conciencia. Él es un psiquiatra, médico psiquiatra, que habla precisamente de esto, de los niveles de conciencia, desde un punto de vista muy específico en el sentido de lo científico que es, ¿no? Entonces es muy importante darte la oportunidad de escuchar o leer ese libro. Yo lo escuché, ¿no? Entonces, porque vas a entender el porqué de muchas cosas que están pasando en nuestro mundo, porque las personas que nacemos en cierto grupo de almas que no estamos lo suficientemente despiertos, terminamos siendo esas personas que asesinan, que venden droga, que hacen daño a los demás, ¿no? Los demás, pues ya pasamos un poquito menos, ¿no? Pero obviamente nadie ha llegado a la meta. Y la prueba es porque seguimos aquí, ¿eh? O sea, si sigues aquí en este plano terrenal de tercera dimensión, no has llegado a donde tienes que llegar. Pero digo, aunque algunos maestros regresan, pero regresan en otra forma, ¿no? Entonces, es importante entender eso. Hay que cuidar mucho lo que consumimos, hay que cuidar mucho en lo que nos estamos convirtiendo, hay que cuidar mucho lo que estamos dejando a las siguientes generaciones. Dice Maribel Cano, ¿usted cree que el tener miedo que pase algo lo atraemos y pasa? Sí, hasta cierto punto sí, Maribel, porque tú eres energía. Lo que pasa es que no somos conscientes de la fuerza que reside dentro de cada uno de nosotros. O sea, te estoy diciendo, yo soy un Dios vivo, tú eres un Dios vivo, somos Dios vivo, no porque yo sea el Dios, sino que soy ADN divino. Entonces mis palabras, mis pensamientos se convierten en energía, en vibraciones. Estas vibraciones se convierten en una especie de pedimento al universo. Y la fuerza que tú eres y que tú tienes dentro de ti hace que todo eso surta efecto y se haga realidad. Entonces, hasta cierto punto sí, es la fuerza, es la ley de la atracción. Tengo una mosca que anda desde ayer aquí conmigo que no la puedo sacar, pero bueno, ahí la van a ver pasando. Entonces sí, o sea, a final de cuentas sí, o sea, si tú vibras en una energía de positivismo, más que tu vida se convierte en algo perfecto, se convierte en algo muy llevadero. Te voy a poner mi ejemplo una vez más, ¿no? Yo pude entender que dentro de mi enfermedad y con todas mis limitaciones yo podía ser feliz. Ahora, eso es positivismo. Cambié mi situación de salud, o sea, no tuve que recibir trasplantes de hígado y de corazón y todo lo demás. Pues no, o sea, tuvo que ser, tenía que ser porque era parte del plan divino, ¿no? Entonces yo tenía que venir a experimentar eso. Pero a pesar de todo eso, puedo ser feliz. O sea, puedo estar en el hospital y ser feliz. Y si no me creen, pues ahí vean todos los videos que hemos compartido, ¿no? Mari Santoyo dice buenos días. Muchísimas gracias, Mari. Te mando un abrazote. Gracias por siempre estar. Teresita Ortega dice muy buenos días. Muchísimas gracias, Teresita. Te manda un abrazote también. Desde aquí a la distancia. Lucy Hernández, buenos días. Feliz año. Muchísimas gracias, Lucy. También a estar bien helado por tu rumbo ya, ¿verdad? Desde Chihuahua. Laurita Almendares dice buenos días. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias, gracias, gracias a todos por acompañarme. Porque así no me siento tan solo. Rosy Trigueros dice buenos y bendecidos días. Muchísimas gracias, Rosy. Abrazote para ti y para tus hermosos chamacos. Arcelia Anguiano dice buenos y bendecidos días para todo el grupo. Muchísimas gracias, Arcelia. Abrazo también para ti y gracias por acompañarnos. Mi hermano Memo Solter dice buenos y bendecidos días a todos. Gracias, gracias, gracias. Un abrazote. Mari Santoyo dice, yo digo que falta de voluntad para no caer en lo que no se debe. Sí. Pero antes de la voluntad viene la cuestión de la conciencia, Mari. Conciencia espiritual. O sea, todo empieza con lo que nos comentaba Lourdes hace unos minutos acá, el no entender quiénes somos. O sea, el perder la conciencia de darnos cuenta que somos seres espirituales perfectos, que somos un pedacito de Dios y por ende tenemos una responsabilidad de vivir bien. Cualquier cosa que eso signifique para ti, ¿no? Vivir bien simplemente. ¿Y qué es vivir bien? Vivir bonito, vivir sin problemas, vivir feliz, vivir en paz, no ocasionar problemas. Entonces, cuando no hay conciencia espiritual, cuando no has despertado, y me refiero a no despertado a llegar a la meta, y convertirte en un ser de luz, no, olvídate, eso nos falta mucho. Yo me refiero en el sentido de por lo menos tener la conciencia de que hay algo más. Entonces, ¿cuántos de nosotros no sentimos este huequito aquí que no se llena con nada? Y yo conozco a muchas personas, ¿no? Que van de una religión a otra, que van de una creencia a otra, que van de una parte a otra, de una música a otra, de un diplomado a otro, de un curso a otro, y no encuentran esa paz. Entonces, cuando tú ya sientes este vacío, tienes que darte cuenta que la búsqueda es para con Dios. ¿Dónde se encuentra Dios? ¿En la religión? ¿En este? No, en ninguna parte de esas, aquí adentro. En el silencio, en la oscuridad, en la paz, en la soledad. Entonces tú guárdate en una esquina, apaga el teléfono, apaga el radio, apaga la televisión y mantente en silencio y en oscuridad y Dios te va a empezar a hablar. Porque todos tenemos esa capacidad de escuchar a Dios. En esencia somos Dios, lo único que tienes que hacer es acallar al mundo exterior. Y de ahí entonces viene esta conciencia que te permite no caer en lo que no se debe, man. El problema es que no es tan simple para muchas personas, sobre todo personas que han venido generación tras generación, no sé si normalizando o justificando ese tipo de situaciones, ¿no? Pero obviamente tú y yo sabemos que no está bien matar, no está bien. Ahora, ¿por qué no está bien matar? Porque tengo miedo de irme al infierno, ¿no? Desde mi punto de vista, el infierno no existe. Yo no quiero porque no quiero repetir esta experiencia. Porque yo quiero salir bien librado de esta experiencia como Alfredo y poder cuando regrese, regresar a esta materia, obviamente con otra materia, ¿no? Y con otra experiencia de vida, en un rol un poquito más consciente, si es que tengo que regresar. Yo, en lo muy personal, tengo una gran ilusión de en la próxima vida regresar para servir nada más, ¿no? Porque creo que ya me he servido demasiado. Entonces, pero tuve que despertar en algún momento y darme cuenta que las cosas malas eran malas, no por miedo a lo que dice la religión y lo que dicen los demás de que te vas al infierno, si no te vas al cielo. Eso es irrelevante. Tiene uno que ser buena persona por el hecho de ser buena persona, no porque tengas miedo del no sé, del castigo, ¿no? O cualquier cosa como esa. Dice Esme Robles en Instagram, ese tema que escogemos, lo que vivimos, me sorprende tanto, yo me imagino, sí, me sorprende tanto, ¿verdad? Yo hace muchos años trabajé en Tienda Ley y una señora siempre pagaba conmigo, de hecho siempre me buscaba mi caja para platicar y pagar conmigo. Termina de platicarme, por favor. Porque está interesante. Sí, es un tema, ¿eh? Es un tema porque la mayoría de nosotros, sobre todo cuando estamos pasando por una situación difícil, aquí anda mi amiga Sandy Calderón, hay que invitarla un día para que conviva con nosotros aquí en vivo, valga la redundancia. Saludos, amiguita, te mando un abrazote. Es un tema porque cuando estás pasando por una situación difícil, dolorosa, de enfermedad, de pérdida de un ser querido, de cualquiera de ese tipo de cosas, no puedes aceptar fácilmente que tú decidiste esta experiencia. El problema es que a todo le imponemos un se van a acordar los que son de mi edad o más, ¿no? ¿Se acuerdan en las tiendas que ponían estos tickets, ¿no? Así, bueno, calcomanías, vamos a decir, calcomanías para los precios. Y entonces pasaban con una pistolita y ponían así los precios y todo eso, ¿no? Etiquetando cada uno de los precios para que tú supieras cuánto costaba. Ahora ya es diferente con el código de barras y todo eso, ¿no? Pero nosotros andamos por la vida etiquetando todo de la misma forma. Esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, esto se siente bien, esto se siente mal. Como humanos, porque no queremos adolecer. En el caso del espíritu, del ser, del pedacito de Dios del que hablábamos, él no etiqueta nada como bueno o malo, él todo lo etiqueta como una experiencia que se convierte en posibilidad de crecimiento personal para el ser físico y espiritual para el ser espiritual, valga la redundancia, ¿no? Entonces, él no entiende nada como bueno o como malo, todo lo entiende como una experiencia que viene a ser, repito, una posibilidad de crecer al siguiente nivel. Entonces, si nosotros todo lo medimos como bueno o malo, pues obviamente cuando yo te diga, es que resulta que tú escogiste desde un punto de vista muy espiritual todo lo que vienes a experimentar. No, ¿cómo voy a querer yo venir a adolecer? ¿Cómo voy a querer yo perder a mi mamá? ¿Cómo voy a querer yo tener cáncer? Pues obviamente tú como materia no lo entiendes, porque la meta del cerebro humano es que a ti no te duela nada, por eso te alejas de todo lo que te lastima. Pero en esencia la materia, el ser espiritual, perdón, quiere venir a experimentar todo eso porque detrás de ese sufrimiento viene el crecimiento que necesitas para pasar al siguiente nivel. Te pongo un ejemplo muy simple de entender. El Maestro Jesús no murió por tus pecados. Perdóname que te lo diga. Ya si hay pecados que pagarlos, pagas tú. No tiene por qué pagarlos de otra persona. Él murió porque sabía que dentro de todo ese sufrimiento venía el crecimiento para poder pasar al siguiente nivel. Había hecho toda la chamba que tenía que hacer en este plano y ya se había acabado todo lo que podía hacer. Había logrado todo lo que podía lograr con la materia. Tenía que deshacerse de la materia, tenía que hacerse de lo de deshacerse, perdón, de lo denso y lo pesado de la materia para poder trascender ligerito. Y entonces se fue. Obviamente, pues hubo instrumentos divinos, estamos diciendo, que se convirtieron en la persona que le quita la vida, o las personas que le quitan la vida, perdón, o los que deciden incluso que se le quite la vida, ¿no? Ellos en esencia se convierten en el instrumento divino que permite la experiencia divina del Maestro Jesús para pasar al siguiente nivel. Dios santo, y aquí le gusta estar conmigo al mosco, les digo. Entonces, espero que eso haya quedado claro y ojalá ahorita es menos termine de platicar la historia porque ya no me dijo qué pasó. Doli Vera dice, muy buenos días, un gusto escucharla. Igualmente, Doli, te mando un abrazote, gracias por estar bien. Me gusta verte bien. Mari Santoyo dice, buena idea que vaya Sandy, los temas que hacen están muy interesantes. Pues sí, pero Sandy ya sabes cómo es. Ella es muy exclusiva. La voy a invitar un día. La voy a invitar a ver si quiere venir a platicar con nosotros. Sí, exacto, qué importante, Lourdes, lo que dices, la búsqueda es hacia adentro, sí. Lo que pasa es que, fíjate, hablando de ese punto tan importante que nos regala Lourdes, en la cuestión esta de encontrarnos con nuestra espiritualidad, que es un reencuentro, no es encontrarnos, nosotros estamos tratando de alcanzar a Dios como si fuera algo casi, casi inalcanzable y allá arriba en alguna parte. Eso no es Dios. Dios es algo que se encuentra y se encuentra dentro de cada uno de nosotros, o sea. Dios no es elitista, no es clasista, no le pertenece solo a una raza, no le pertenece solo a una religión. Es de todos nosotros y todos nosotros somos Dios. Estamos en el todo y todo es Dios y nosotros somos el todo y en esencia somos Dios. Entonces, no te puedes despegar de Dios porque eres Dios en todo momento. Tu existencia es una alabanza a Dios. Eres Dios mismo, o sea, desde lo físico hasta lo espiritual. Entonces, cuando ya trasciendes y pasas a otro nivel, pues regresas a la unificación con el Ser Supremo, ¿no? Pero sí es muy importante, o sea, Dios está dentro de cada uno de nosotros, o sea, no tienes que hacer nada en específico ni ir a ninguna parte. Ayer le ponía un ejemplo a una persona muy simple, ¿no? O sea, si tú me dijeras que yo tengo que ir a un templo para poder encontrarme con Dios y solo ahí encuentro a Dios, pues imagínate qué pasa entonces con las personas que están en el hospital en este momento y no pueden moverse, o las personas que nacieron cuadrapléjicas, por ejemplo, y nunca han podido salir de una cama y nunca han recibido la visita de un sacerdote o de un rabino o de no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿cómo justificas eso? No se puede. Entonces, Dios no es clasista, Dios no es nada más de un tipo de persona, del que puede caminar y el que no, del que usa falda o el que no, del que es homosexual o heterosexual. O sea, no, no es así. No funciona de esa manera, no es así. Y yo me rehúso a creer que Dios es eso. Yo no. Si tú quieres creer en ese Dios, cree en él, libre albedrío, es tu pedo, como decimos nosotros los mexicanos, pero yo no quiero creer en ese Dios. Yo creo en un Dios que es de todos y es para todos y somos todos. Dice Lourdes, muchos no recordamos lo que venimos a vivir en la materia porque no lo experimentaron como debe ser. Pero todo tiene un plan de crecimiento para nuestras próximas vidas y seguir creciendo. Sí, exactamente. Exactamente así como lo dice Lourdes. Es cierto, o sea, no hay mucho que buscarle a eso. O sea, todos venimos a experimentar lo que tenemos que experimentar porque la misión es seguir creciendo. O sea, este es un planeta escuela, pero en esencia el universo es una escuela también. Entonces. Sí, aprendes mucho aquí en esta materia, por eso todos quieren regresar y todos queremos estar aquí y venir a vivir la experiencia del dolor, del sufrimiento, porque aclaro, o sea, venimos a experimentar en la materia. ¿Y qué se experimenta en la materia? El dolor del hambre, el dolor del parto, el dolor de que te abandonen, el dolor de la muerte de un ser querido, el dolor de la enfermedad, todo ese tipo de cosas. Por eso se habla tanto en el budismo de las cuatro nobles verdades, que ya hemos hablado del tema, ¿no? Que todas hablan del sufrimiento. Porque esa es la única realidad, y entonces el cesamiento del sufrimiento es la iluminación, o en su caso, pues la muerte física, ¿no? Cuando ya trasciendes una conciencia espiritual más elevada. Pero la intención es esa de esta vida, no venir a sentir hambre, a sentir deseos que muchas veces te tratan de controlar, y tú tratar de controlar el hambre y el sufrimiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice Maribel Cano, hay personas que recuerdan sus vidas pasadas, sí, muchos, muchos. El problema, fíjate, Maribel, ahorita que tocas ese tema, es que muchos de nosotros en estos tiempos, impulsados por todos estos programas de televisión y de Netflix y todo eso, que hablan tanto esto de sanar tus vidas pasadas y todo eso, que digo, en parte está bien y Y la raíz de todo eso como punto de vista está bien, o sea, suena lógico. El problema es que si no puedes con la vida que traes ahorita, si traes un despapaye, no te metas a investigar vidas pasadas, por favor. No te metas, no tienes la capacidad. Entonces, digo, no te lo digo a ti, lo digo para todos, ¿no? Hablándote a ti, pero te lo digo, Juan, entiéndelo, Pedro, para que me entiendas. Entonces, hay que entenderlo desde ese punto de vista. Si tú traes un despapaye de vida ahorita, si como decíamos ahorita, que lo que es el tema del día de hoy, no sea servir en el templo correcto a Dios. Si tu templo y tu vida son un despapalle, no te metas en tratar de investigar, porque luego tratamos de justificar nosotros, decir, ah, es que me llevo muy mal con mi hermano porque en otra vida fuimos enemigos. No manches. O sea, de veras, resuelve primero el problema que traes de vida en este momento y luego métete en otras cosas, porque si no es el gran problema. Mira, lo voy a ejemplificar con esto. Hay muchas personas que ahorita también, por la cuestión de las redes sociales y todo esto, andan en búsqueda de la medicina sagrada para tratar de tener experiencias, llámese ayahuasca, sapito, todo ese tipo de cosas. No, no acabaríamos nunca, ¿no? Que en esencia no tiene nada de malo si estás preparado para ello. Y la mayoría no hemos hecho el trabajo necesario para tener ese tipo de experiencias. ¿Y qué termina pasando? Que te muestran la realidad como realmente es y no tienes la capacidad de soportarlo. Entonces, lo mismo pasa con la cuestión esta de las búsquedas de la vida pasada. Si tú no tienes la bendición, o como lo quieras ver, ¿verdad? De poder experimentar tus vidas pasadas, ya sea en el momento que estás despierto o en alguna meditación, en un viaje astral o algo así, mejor no te metas, porque a final de cuentas no vas a tener la capacidad de soportar lo que es la realidad. O sea, te voy a poner un ejemplo muy simple para que quedemos en la misma página, ¿no? Cuando tú experimentas una vida pasada, o sea, vuelves a recordarla, ¿no? La vida pasada, la vives toda, o sea, la sientes toda en cuestión de milésimas de segundo en este plano terrenal, ¿no? Pero tú la vives toda otra vez en muchas ocasiones. Eso quiere decir que sientes cuando naces, pero también sientes la forma en la que moriste. Y la mayoría no tenemos la capacidad de sentirnos morir. Es doloroso, ¿eh? Es doloroso y te puede ocasionar un trauma. Entonces, por eso no hagan ese tipo de cosas si no están preparados. Y cuando se siente que está preparado, pues ni siquiera vas a tener que buscarlo, te va a llegar solito. Digo, espero que quede claro eso. Word of caution for everyone. Dice Mari Santoyo, mi hermana se quiere unir al grupo de WhatsApp. Ella vive en Manzanillo. Aquí estoy ahorita. Mi papá se nos enfermó. Ah, te mando un abrazote, Mari. Que tu papi se mejore pronto y que se haga la voluntad divina. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Corazones en Acción. La intención es ayudar, básicamente. Tristemente, como ya saben, se nos adelantó en el camino nuestro amigo Jerry. Bueno, no voy a decir de más, ¿no? Pero bueno, Jerry fue la primera persona que como grupo apoyamos, a él y a su esposa Liz, el año pasado, creo que fue en marzo, y yo tenía la intención de que cada marzo fuera para apoyarlos a ellos. Tristemente se nos adelantó. Digo, tristemente para nosotros, ¿no? Felicidad para él porque ya se liberó de la materia tan limitada que tenía él. Se queda su esposa bella, Liz. Ya hubo varias personas que la apoyaron económicamente, porque obviamente son de bajos recursos aquí en la ciudad de Tijuana. Los dos postrados en sillas de ruedas. Una experiencia muy bonita, nos deja mucha enseñanza, Jerry, gran maestro de vida para todos. Los que pudimos la apoyamos, ya andan en eso ahorita de lo del entierro y todo eso. La segunda, pues obviamente ya saben, del año fue el Cobijón Navideño 2023, que nos fue hermosísimamente bien, gracias a todos ustedes. Ya entregamos las cobijas en el Hospital General, felices, hasta las lágrimas llegó la gente ahí, porque no están acostumbrados a que grupos como nosotros se unan y apoyen de esa forma. Logramos recabar 229 cobijas, gracias a todas las donaciones de todos ustedes. Las entregamos el viernes pasado, o antepasado, pasado. Muy bonito momento. Las más bonitas siempre se las damos a los niños que padecen cáncer. Tuvimos la oportunidad de conocer a una mami de un niño que tristemente está desahuciado ya de 8 años, cáncer testicular. Estuvo en remisión, regresó. Y duele en la materia, ¿verdad? Pero pues es lo que hay que experimentar y pues ni modo, ¿no? Les comento también que gracias a este acercamiento que tuvimos, voy a tener oportunidad más ya de trabajar con los niños con cáncer y sus familias en la ciudad de Tijuana. Aquí en el Hospital General, el patronato del Hospital General de la ciudad de Tijuana, recibe obviamente gratis completamente todos los tratamientos para los niños con cáncer. Y Y vienen de varias partes del país, incluso al menos de Sonora y de este tipo de lugares, así vienen mucho, que son personas que están mal económicamente. Y yo se los digo por experiencia personal de 20 y tantos años de enfermedad crónica, como les digo, la enfermedad te merma emocional, física, pero también económicamente. Y está cañón de veras, ¿eh? Así que si Dios permite, ya la próxima semana tengo la primera reunión con la gente del patronato del Hospital General. Vamos a poder ayudar mucho también ahí. Así que por favor, únanse a nuestro grupo de WhatsApp, mándame mensaje. La meta, mi ilusión es que lleguemos a 1,000 personas y 1,000 personas podamos donar, no sé, 20 pesos al mes para diferentes causas, $1 al mes y poder ayudar. Lo podemos hacer, lo hemos demostrado ya por en 3 ocasiones ahorita ya, ¿no? Y eso que hemos sido poquitos en realidad los que hemos apoyado. Ya son 2 años del cobijón navideño para el Hospital General. Aclaro, una vez más repito, en el Hospital General están las personas que no tienen seguridad social, que no tienen seguro médico, que no tienen familia, que viven en situación de calle, que verdaderamente necesitan una cobija. Y los directivos a las lágrimas llegaron cuando recibieron las cobijas que ustedes donaron. Entonces, yo les agradezco muchísimo que estemos haciendo esto posible y vamos por más. Entonces, pues Jerry se nos adelantó tristemente, pero logramos ayudarlos. En vida les hicimos un poquito menos pesada la carga, ¿no? Si Dios permite, vamos a ayudar más. Convirtámonos en instrumentos divinos porque se puede. Entonces, únanse por favor al grupo de WhatsApp, mándenme mensaje, yo les mando el link para que ya se conecten. Porque pues ya tristemente este año no vamos a poder ayudar a Liz y a Jerry. Bueno, a Liz posiblemente, ¿no? Pero Jerry ya no, pues ya se nos adelantó. Pero lo hicimos en vida, lo logramos. Les ayudamos económicamente, les ayudamos bastante y eso les hizo mucho más ligera su carga antes de que él se enfermara. Entonces hay que hacerlo por más personas, se puede. Dice Maribel Cano, yo no tengo recuerdos de mi niñez, como si tengo un bloqueo, solo me gustaría sanar mi niña interior. Qué importante lo que dices, Mari, porque fíjate que muchos de nosotros, cuando hemos pasado por experiencias traumatizantes, el mecanismo de defensa del organismo es bloquear los recuerdos. Sí es importante recordar todo eso para avanzar en tu proceso de sanación, pero te voy a decir lo mismo que decíamos hace rato, si no estás preparada todavía, no trates de recordar, porque por algo el cerebro te está bloqueando, te está tratando de proteger. El trabajo más importante del órgano, que es el cerebro no es otra cosa más que un órgano, y hay que entenderlo como tal, no eres tú, eso no eres tú, como bien decía Lourdes, ¿no? Pero es un órgano tan importante como el corazón y como cualquier otro, es más, a veces más importante, ¿no? Porque su misión más importante es protegerte. Es egoísta el cerebro por naturaleza, y en ese egoísmo quiere protegerte porque quiere que sigas viviendo, ¿no? Pero muchas veces nos protege de cosas que en verdad nos han lastimado o nos harían daño si las recordáramos tan solo, ¿no? Entonces, es importante empezar a trabajar en tu espiritualidad, en tu conexión con Dios, en recordar quién eres verdaderamente para que todo eso se vaya sanando poquito a poquito. Y luego es bien chistoso, ¿eh? A mí me ha pasado muchas veces que en alguna meditación empiezo a recordar cosas, pero porque ya estaba preparado. No podemos aventarnos así nada más a tener una regresión, por ejemplo, a tener una experiencia con bueno, sí puedes, no debes más bien. Con medicina sagrada y ese tipo de cosas porque no estás listo, tienes que hacer el trabajo. Si no haces el trabajo, no te vas a recuperar de una experiencia así. Va a ser demasiado doloroso. Entonces, yo me pongo a tus órdenes, yo ofrezco mentorías espirituales de vida en línea desde cualquier parte del mundo. Si te interesa, mándame mensaje y con mucho gusto podemos trabajar. Esme Robles dice, buenos días, me estabas platicando la historia, Esme, y ya no me terminaste de platicar. Cuéntame, me dejaste con la duda aquí. Dolly Parraguirre dice muy buenos días, muchísimas gracias, Dolly, te mando un abrazote. Martita Sedano, se le manda un fuerte abrazo, muchísimas gracias, gracias por hacer esto posible, gracias por ser el puente de ayuda. Sí, hombre, Martita, la verdad que me honran con el honor de poder ser el instrumento divino y yo les agradezco mucho de veras a todos su apoyo, que espero yo en Dios que el próximo año pasemos la meta de 229 también y muchas más personas se vean beneficiadas. Ya estoy esperando nada más porque nos van a hacer llegar a toda la comunidad una carta de agradecimiento del gobierno del estado y de todo eso, ¿no? Cosa que no pasó el año pasado, porque para mí es muy importante que ustedes sepan que la ayuda que ustedes están haciendo posible sí está llegando con las personas que tiene que llegar, ¿no? Entonces, si Dios permite, yo creo que ya la próxima semana les comparto el video de la entrega, estuvo muy bonito y asombrados todos, ¿no? Preguntándonos que de dónde veníamos y por qué estábamos haciendo eso y qué increíble y todo esto y son cobijas nada más y te aclaro, las cobijas nos costaban 125 pesos, las más caras creo que las pagamos en 144 pesos, nada, entonces cualquiera puede, el que no ayuda es que no quiere, ¿eh? Y está bien, libre albedrío, ¿verdad? Nadie te va a juzgar por ello. Pero si puedes convertirte en instrumento divino con cosas tan simples como esas, aparte, yo trato de ponértela fácil, ¿no? O sea, en ese tipo de situaciones, si confías en mí, si puedes confiar en mí, y yo trato de dar cuentas claras de todo, ¿verdad? Porque no, ya no tengo necesidad yo. No, no es que no tenga necesidad económica, no tengo necesidad de meterme en los problemas, ¿no? De tener que quedarme con dinero que no me pertenece, pero si tienes oportunidad y si quieres apoyarnos, te la pongo fácil. O sea, tú me depositas y yo voy y compro todo y yo lo transporto y yo lo junto todo y luego yo lo llevo otra vez, ¿no? Ese día me puse una friega, me tuve que quedar a descansar todo el día porque me ayudaron puras mujeres, iba mi esposa, nuestra amiga Magda y mi niña, y pues obviamente me ayudaron a acomodar, pero los montones, los bultos de cobijas tenía que cargarlos yo, así que ya se imaginarán, pero lo hago con mucha felicidad y con mucho gozo, y sobre todo entendiendo que esto físico bonito que disfruto después de mis últimos trasplantes de hígado y corazón no va a durar toda la vida. No va a durar toda la vida y quiero disfrutarlo lo más que pueda y quiero hacer lo más que pueda con esta salud que ahora disfruto, ¿no? Porque por muchos años ustedes me vieron. Pues no es bonito tener que usar un carrito eléctrico para trasladarte. No es placentero tampoco necesitar oxígeno para poder compartir con ustedes. Y ahorita que puedo, voy a hacer todo lo posible por disfrutar. Así que les agradezco mucho. Dice Martita, sí, exacto, Martita, dice. Aparte el frío, dice, podríamos seguir ayudando con cobijas o sudaderas o algo para cubrir el frío. Sí, sí podemos. Es cuestión de ponernos de acuerdo, Martita, nomás. Ya ahora, gracias a Dios, ya tengo el contacto con todas las personas que toman las decisiones ahí y que me pueden decir exactamente qué es lo que se necesita. Obviamente las cobijas nunca están de más, pero te voy a ser sincero, Martita. A muchas personas les cuesta mucho trabajo donar. No sé si es por cuestión de economía o porque no les da la gana. Libre albedrío también, no estamos aquí para juzgar. Pero yo no quisiera cansarlos. Yo no quisiera cansarlos y estar pidiendo constantemente. Preferiría que en la temporada de mucho frío, que es enero, por ejemplo, pudiéramos donar así un buen trancazo de cobijas para todos. Son 268 cobijas, perdón, camas ahí en el Hospital General. No le hemos llegado a la meta de cubrirlas todas, ¿eh? Así que si podemos, Dios nos bendiga y este 2024, en el cobijón navideño, podamos llegar por lo menos a las 268 y otras 20 o 30 para los niños con cáncer. Porque también tristemente se nos están muriendo los niños, ¿eh? Y obviamente pues ni modo que, ah, ya te moriste, dame la cobija para el que sigue, tenemos que darles cobijas nuevas. Entonces, y podemos, o sea, la realidad es que podemos, la mayoría estamos bendecidos por Dios. ¿Te acuerdas, Martita, cuando decíamos en el grupo de mentoría que les decías que todos aquí somos ricos? Y al principio me veían con cara de ¿cómo? Sí, al tiempo nos dimos cuenta que era cierto, ¿no? Y entonces cuando tú te comparas y te das cuenta de la vida que tú llevas, te das cuenta que derrochas mucho más de lo que deberías y en realidad estás mucho mejor que los demás, ¿no? Entonces, pues ayudemos, no es una responsabilidad, ¿eh? En todo caso, miren, por ejemplo, yo lo que hago aquí en este espacio es una responsabilidad, pero autoimpuesta. Dios no me exige nada, el universo no me exige nada para existir, pero yo quiero hacerlo. Dice OMG, que sabe tu nombre, OMG. Hola, soy nueva por aquí, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, te mando un abrazote. Dice Soco, bajo de mercado. Amigo, contéstame y nos ponemos de acuerdo con lo del cobijón. Sí, claro que sí. Tú mándame mensaje. Ahorita cobijón va hasta diciembre. Bueno, no es cierto, vamos a empezar como en octubre, si Dios permite, del 2024, o sea, este año ya. Pues nos queda nada, básicamente. Empieza a juntar tu dinero. Porque resulta que tuvimos problema con poder conseguir las cobijas. O sea, se venden tanto ese tipo de cobijas que son tan calientitas y baratas que las empresas, por ejemplo, regalan muchas a sus trabajadores y nos quedamos sin cobijas. Entonces, compramos la primera remesa de ciento y tantas, 106 creo que alcanzamos a comprar porque eran todas las que tenían. Me tuve que esperar a que llegara el otro camión, pero el otro camión ya venía apartado. Y entonces, pues nomás tuve que comprar más caras y luego ya llegaron las otras y ya. A final de cuentas lo logramos, pero ya no lo pudimos entregar antes de Navidad. Entonces, este año 2024 en el Cobijón, si Dios permite, vamos a empezar, yo creo, a finales de septiembre o a principios de octubre, a recaudar todos los fondos para poder pedir, hacer el pedido en específico de la cantidad de cobijas y ya lo que vaya cayendo después, pues lo vamos comprando como se pueda. Pero poder comprar al mayoreo la cantidad de cobijas que se puedan comprar desde el principio. Entonces, vamos a empezar en el grupo, yo creo, porque no puedo empezar a enfadar en las redes, ¿no? Con todo esto desde septiembre. Pero en el grupo, si Dios permite, vamos a empezar a molestarlos desde septiembre, octubre con la recaudación de fondos. Entonces, y sobre todo también te va a servir porque así no vas a andar tan tronado económicamente en diciembre y nos vas a poder donar más, ¿no? Pero de esta forma ya podemos hacer un pedido específico para nosotros, o sea, para nuestro grupo y poder entonces donar. donar de esta forma así ya la cantidad que ocupamos, porque si yo hubiera podido conseguir todas en 125 pesos y no en 144 como me salieron, creo que compré como 40 de esas en 144, no me acuerdo ahorita, hubiera podido comprar muchas más. Entonces, por eso es importante que nos pongamos de acuerdo en esto, como bien dice Soco, desde antes. Pero hay que, ahorita no vamos con lo del cobijón. El cobijón viene, te digo, hasta septiembre, octubre. Pero por favor, mándame mensaje y únete, por favor, al grupo de WhatsApp Corazones en Acción, que vamos a estar buscando también cosas. Les aclaro lo que sí, ¿eh? Obviamente, mi ilusión es llegar a un momento donde podamos estar ayudando una causa cada mes. Pero es difícil, porque tenemos que verificar a ciencia cierta que estas personas. Pues sí se vaya a utilizar el dinero o lo...